Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Martí. Para hoy, febrero 7 del año 2019, y les habla su amiga Cari Roque. Sean bienvenidos todos los que están a esta hora en sintonía, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Estamos haciendo una cobertura especial sobre la tensa situación que se está viviendo en la frontera de Cúcuta con Venezuela, donde los primeros camiones con ayuda humanitaria llegan. Nicolás Maduro ha parapetado dentro de lo que es el acceso a Venezuela, como hemos venido informando reiteradamente, pues camiones de contenedores y hasta un camión cisterna para impedir el acceso a la ayuda humanitaria. Estamos monitoreando muy de cerca la situación. Tenemos en Cúcuta a nuestro colega periodista de Televisión Martí, Tomás Regalado Junior. Vamos a tratar de mantener un contacto, de llevarles a ustedes las últimas incidencias. Quiero de paso pues darle las buenas tardes también a nuestro ingeniero de sonido Emilio Cejas y también a mi productor Miguel Sánchez y desde luego a mi invitado de todos los jueves, el analista, politólogo y director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Buenas tardes,
encantado,
Julio, en esa situación la que contigo se vive en Colombia en este momento.
Así es, y realmente esto refleja la magnitud, que esto es una crisis internacional y sí requiere una respuesta internacional.
Creo que vamos a Cúcuta. Vámonos con TV Cúcuta en este momento, el audio de lo que está ocurriendo luego de que un grupo de periodistas pudiera ver la ayuda humanitaria. Adelante con Cúcuta, TV Cúcuta.
Nosotros se lo estaremos contando aquí en tiempo real, en vivo y en directo. También les recomendamos que esperen el vuelo de nuestro aeroreportero. Repetimos, vamos a lograr ese sobrevuelo y a mostrarles en primicia cómo será la llegada de estas ayudas a la mitad del puente, cómo van a ser las estrategias y cuál va a ser el resultado del comportamiento de la Guardia venezolana. Mientras tanto, aquí sigue el movimiento de vehículos.
Y en esto que estamos escuchando es sencillamente el movimiento de vehículos, la situación de si se podrá o no pasar la ayuda humanitaria a Venezuela a través de la frontera de Cúcuta, donde reiteramos, se encuentran todos los medios informativos, se encuentran también tropas, tanto de Colombia como de otros países de la región. Está muy bien sobreguardada en la zona, solamente con drones se ha podido volar y poder ver exactamente la imposibilidad, Julio, de que este tipo de ayuda pues pueda traspasar ese puente y llegar a su destino final. También se sabe que desde Puerto Rico salió una avioneta cargada de medicamentos y que estaba intentando aterrizar en territorio nacional venezolano. No tenemos confirmación, pero tenemos informe desde Puerto Rico sobre esta situación que indudablemente podría caldear notablemente, más aún la situación de lo que está. ¿Cuál es tu lectura de todo esto que está ocurriendo?
Cari, esto, lo mismo ocurrió en Berlín cuando la Unión Soviética trató de bloquear y aislar a Berlín Occidental, deprivándola de acceso a bienes, y los aliados, principalmente los Estados Unidos, por medio de avión rompieron ese bloqueo y no se permitieron ser chantajeados. Yo creo que los Estados Unidos, Colombia, Brasil y los aliados en el continente, las democracias en el continente, no deben de permitir que Venezuela, el régimen títere de Cuba comunista, Irán y Rusia y China, pues se hagan con la suya y negarle la ayuda que el pueblo de Venezuela requiere. Tenemos que entender que los Estados Unidos y las principales democracias del mundo están reconociendo al presidente interino Guaidó, no a el régimen dictatorial de Maduro. De manera de que si el presidente Guaidó está solicitando en nombre del pueblo venezolano esa ayuda, es necesario y fundamental que llegue. Y las democracias del continente deben usar todos los métodos posibles para reforzar y asegurar de que esa ayuda llegue.
Bueno, estamos viendo en este momento pues todo lo que es el movimiento de todos los medios informativos, el vuelo de drones para poder estar actualizando, ¿no?, momento a momento la situación que se está viviendo. Hay algo que me llama la atención dentro del marco de toda esta crisis y es la observación de John Bolton. Indudablemente aquí hay una realidad. Guaidó es el presidente legalmente interino, o sea, de transición, que en este momento se encuentra en Venezuela, avalado por la Asamblea Nacional, pero sin lugar a dudas, tanto el ejército como el propio Maduro están atrincherados en Miraflores, contando también pues con la anuencia de las tropas cubanas, que se sabe perfectamente bien que están avalando y protegiendo a estos malhechores que han usurpado el poder en Venezuela. Pero hay algo que me llama la atención, y siempre la negociación viene por algún camino, y John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayer miércoles, una exención de sanciones a los generales y militares venezolanos de alto rango que rompan con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y Estados Unidos considerará una excepción de sanciones para cualquier oficial militar venezolano de alto rango que defienda la democracia y reconozca el gobierno constitucional del presidente Juan Guaidó, reconocido por, como todos sabemos, no solamente por Estados Unidos y otras naciones, como un mandatario legítimo de Venezuela, luego de este llamado, ¿qué percibes? ¿Qué olfato tienes por ahí en el éter noticioso?
Mira, yo creo que esto hay que entender, y tú bien lo has mencionado, al asesor nacional, John Bolton. John Bolton es el arquitecto, es los ojos, el oído y el corazón del presidente Trump en su política en este hemisferio. Es uno de los individuos más capacitados para esa posición. Y estamos viendo lo que pudiéramos tal vez considerar la doctrina Bolton, que es entender bien la naturaleza del enemigo que se tiene delante y aplicar las medidas necesarias para lograr el fin. Yo pienso que lo que estamos viendo ahora es una provocación, y hay que añadir que no solo están las tropas castrocomunistas en Venezuela, están las milicias de Hezbollah de Irán, están también cuerpos de seguridad de la dictadura rusa. De manera de que estamos delante de una situación en el continente de las Américas, donde hay potencias extranjeras que están tomando medidas por un gobierno ilegítimo de facto. Y es hora, y si estuviera asesorando al asesor Bolton, le diría que el cuerpo de personal diplomático en Caracas norteamericano requiere protección y deberían demandar Infantería de Marina a la Embajada de Estados Unidos.
Bueno, ya el Comando Sur acaba de declarar la Fuerza Armada. Vamos de nuevo con TV Cúcuta, me dice mi productor Miguel Sánchez. Adelante con Televisión Cúcuta.
La humanitaria que podríamos tener es la exterminación del cáncer llamado Nicolás Maduro, dice la gente. Ayuda humanitaria ya. Dice mi señora, ¿de qué parte de Venezuela es usted? ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Albertina Gay, soy de Venezuela, vivo en Caucagua, Barlovento. Tengo una casa allá, soy migrante de Venezuela. Vine aquí hace un año, trabajo duro para mandarle de comer a mi familia.
¿Qué han dicho sus familiares hoy sobre la posibilidad de entrada de las ayudas? ¿Hay preocupación de que el gobierno venezolano no las deje entrar o las agarren para distribuirla entre solo chavistas?
Sí, hay preocupación de que el gobierno no deje entrar la ayuda humanitaria. Primero y principal por los niños, los hospitales, la necesidad que tiene Venezuela, ¿no? Por la necesidad que tiene Venezuela en todos los sentidos, de comida, medicina, en todos esos sentidos.
Bueno, aquí están hermanos venezolanos que se han acercado a la entrada del puente de Tienditas para recibir o acompañar esta caravana humanitaria. Estamos en vivo y en directo, y esta es la situación de la entrada del puente binacional de Tiendita, los medios nacionales, medios internacionales, repetimos, y estamos aquí esperando ya el momento en que entren los primeros camiones. Viene saliendo, ese es el camión que transporta los equinos de la policía de carabineros de la metropolitana de Cúcuta, que ya quedaron apostados aquí en la entrada del puente para prestar seguridad en el
proceso. Efectivamente, estamos viéndolo en vivo y en directo, efectivamente, el camión que, como estaba narrando el periodista de TV Cúcuta, acaba de pasar y está acercándose a lo que es la zona limítrofe, de donde estamos viendo, pues, a una larga distancia, sencillamente una carretera vacía, unos almacenes que se aprecian mucho más lejos de donde están los guardias, y desde luego esa cerca que se abre y que se cierra, y que sería el paso. Aparentemente la tecnología, Julio, está jugando un factor muy importante, porque a través de drones que están volando y sobrevolando, pues lo que es la zona de despeje, vamos a llamarla una zona como de despeje, donde no se mueve nada porque están ahí los equipos interrumpiendo tristemente la llegada de una ayuda humanitaria. Y ahora yo digo, esto lo está viendo el mundo entero. No solamente lo estamos viendo nosotros, lo está viendo el mundo entero. ¿Qué criterio, qué opinión puede tener un ciudadano cualquiera que esté como yo, con mi teléfono inteligente en la mano en este momento, viendo lo que está ocurriendo, y saber que hay un ser, hay un humano que dice ser el presidente legítimo de Venezuela y que ha dicho que no va a permitir que esa ayuda humanitaria vaya a su destino final? Esto, dentro de lo que es el mundo moderno, se podría conocer, y lo digo con toda responsabilidad, como un intento de genocidio masivo.
Por supuesto, mira, las hambrunas han sido herramientas políticas de las dictaduras comunistas desde que llegaron al poder en Rusia por primera vez. Estamos viendo exactamente lo mismo. La inmigración es también una herramienta política para crear el caos en el exterior. Yo pienso que ha llegado la hora, porque las razones sobran. Los crímenes de lesa humanidad son demasiado descarados, demasiado a la luz. La participación del régimen dictatorial de Maduro en el narcotráfico. Las razones sobran para que se tome una respuesta continental para resolver este problema. No se debe de permitir bajo ningún concepto que pueda un gobierno de facto e ilegítimo utilizar fuerzas públicas bajo su mando para obstaculizar ayuda que ya el gobierno legítimo de Venezuela ha dado la luz verde para que entre. Yo creo que eso hay que entenderlo y enfocarlo, y confiamos que las medidas para respaldar determinada acción se estén gestando en este momento.
Dado el caso de que exista la posibilidad, y en este momento estamos precisamente en Cúcuta en vivo, estamos viendo el puente Francisco de Paula Santander, hay expectativa por la llegada de la carga humanitaria. Estamos aquí en directo, estamos viendo cómo la prensa pues está entrevistando, ¿no?, a venezolanos que también pues se han movilizado y están llegando hacia el punto de control, lo que podríamos llamar la zona cero, la zona donde o sí o no pasa o no pasa, como pasa, amparada por tropas. ¿Costará esto un alto costo en vidas humanas? ¿Tendrá que intervenir militarmente? ¿Habrán acciones? Esto todo es una especulación, no conocemos el detalle. ¿Permitirá el ejército venezolano este tipo de masacre cuando lo único que se está introduciendo dentro del país es medicamentos y es comida para un pueblo que está hambriado y necesitado total y absolutamente, no solamente de alimentación, sino de medicación? Hemos visto personas pidiendo ayuda para poder continuar un tratamiento de quimioterapia. Esto es algo nunca visto en nuestros tiempos modernos. Y parte el alma y el corazón que por una ideología perversa, foránea, que no es ni tan siquiera salida de las entrañas de nuestra América, que viene conformada por un grupo de miserables que la creó para el exterminio de los pueblos donde la han instaurado.
Es así, Care, pero hay que entender de que toda esta situación de hambruna, toda esta situación de falta de medicamento es a un grupo selecto, porque vemos al dictador Maduro bien robusto, bien sobrepeso, diría yo, y sus altos generales también, de manera de que ahí no hay escasez. La hija de Chávez es una de las personas pues más ricas en el planeta. Entonces, hemos visto cómo la repartición de la riqueza, el transferencia de riqueza de Venezuela a el amo que está en Cuba, es parte de precisamente la necesidad de que esto tenga una solución hemisférica de las democracias. Ha llegado la hora para fortalecer y reforzar el modelo democrático en el continente. De nada sirve proclamaciones, de nada sirve conjuntos de países o expresidentes que se pronuncien. Este es el momento de dar un paso
hacia adelante. Bueno, pero es que en este momento Guaidó cuenta con el apoyo de casi todos los países democráticos, no solamente de América Latina, sino de buena parte de Europa. Yo creo que no queda solamente el pequeño grupo de países perversos confabulados con la troika del mal, los que no han apoyado a Guaidó. Ahora bien, cuando nosotros vemos que no hay un pronunciamiento fuerte contra una tiranía como la tiranía de los hermanos Castro, porque aunque Fidel haya muerto, Raúl sigue en el poder y sigue esa familia gobernando, Díaz-Canel es un gobernante o desgobernante de dedo, vemos que el presidente en su discurso del Estado de la Unión es capaz de mencionar y de opinar y de enfatizar la necesidad de erradicar totalmente ese mal de Venezuela, más sin embargo no mencionan a la isla de Cuba.
Pero fíjate, Cari, ¿cómo es que se puede tolerar que Venezuela sea ocupada por una potencia extranjera? Cuba comunista está ocupando Venezuela. O sea, ¿cómo es que eso se permite? ¿Cómo es que se permite que las milicias de Irán, los Hezbollah, estén entrenados, estén tomando parte en ese cuerpo de precisamente de represión que tienen en reserva? Eso es impermitible. O sea, las razones sobran para que se tomen unos pasos concretos para precisamente salvar al continente.
Efectivamente. Bueno, en lo que mantenemos esta vigilia informativa con lo que está sucediendo y ocurriendo en Cúcuta, para ver si por fin se define hoy esta situación o tendremos que esperar a mañana viernes, o quizás no se defina en un corto o largo plazo y no sé entonces qué va a ocurrir. Eso ya lo dejo a la especulación de cada cual. Me voy con la querida Marta Delia Tamayo. Marta Delia Tamayo es una cubana que está empecinada en su criterio de que observadores estén velando el proceso de la votación en el referendo constitucional. A mí me ha parecido muy interesante, Julio, porque aunque indudablemente muchos sabemos que esto no es más que una mascarada más del régimen de La Habana, es bueno que la sociedad civil se involucre y aprenda cómo se funciona en libertad y en democracia, donde sí, cuando hay votaciones, pues hay observadores internacionales.
Claro.
Cuando hay el prejuicio de que puede haber un fraude o una violación del derecho universal de cada ser humano de votar por su candidato o por su preferencia. Así que le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Marta Delia Tamayo, una de las promotoras de Observadores de Derechos Electorales. Buenas tardes, Marta Delia.
Bien, buenas tardes.
Bien, quiero que me expliques, porque ustedes llevan tiempo desde las primeras votaciones, ¿no?, de base, creando todas las condiciones para llevar adelante este grupo de 80 observadores que van a velar por el derecho de los votantes en el referendo constitucional. Háblame un poquito de cómo surge esta idea y cómo ustedes han creado esta infraestructura y si ustedes confían que les van a permitir a ustedes ser veedores o observadores del voto popular.
Bueno, bien, buenas tardes, pues observadores, hemos venido explicando ya en otros programas y a otras personas que también nos acercan, que es una plataforma que es joven en el sentido que hace 2 años aproximadamente que estamos impulsando esta iniciativa. Y muy en consonancia con lo que decías al inicio en la entrevista, que lo importante es estar el día de la observación y más que el día de la observación, estar siempre en todos estos procesos electorales que ocurren, porque bueno, sabemos que vivimos en un país que democracia para nada hay, pero el derecho ciudadano que tenemos de realizar la observación electoral es el que no vamos a claudicar ni vamos a olvidar. Entonces, nada, pues observadores de derechos electorales, hace 2 años aproximadamente que lo tenemos, y estuvimos observando el proceso electoral o los comicios de 2017-2018 con las elecciones municipales. Luego volvimos a trabajar en marzo de 2018 con el proceso de elección a delegados provinciales y diputados nacionales. Observamos también las consultas populares que comenzaron el 13 de agosto de 2018 y finalizaron el 15 de noviembre del 2018. Consulta.
Marta Adela, quiero pedirte un favor, Marta Adela, que no te me vayas a ir de la...
Hola.
Aló, Marta Adela. Estamos en una crisis informativa. Creo que tengo a Tomás Regalado en línea telefónica en vivo desde Cúcuta. Adelante, Tomás.
Para que esa ayuda humanitaria no cruce. Sin embargo, en la tarde de hoy, apenas unos 40 minutos, llegaron las primeras ayudas humanitarias del gobierno de los Estados Unidos junto con el gobierno de Colombia. Es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha dispuesto la organización necesaria para la recepción de los elementos que hacen parte de una iniciativa a mediano plazo, donde llegarán más insumos humanitarios en los próximos días para apoyar el pueblo de Venezuela. El comunicado de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres dice que, de acuerdo con el cronograma establecido en esta primera etapa del proceso, las ayudas serán organizadas dentro del espacio dispuesto en el centro de acopio aquí en lo que es unos almacenes al lado del puente Tienditas, con el objetivo de realizar el proceso de custodia y resguardo, cumpliendo con el compromiso del gobierno colombiano en esta operación humanitaria. Es importante recalcar y señalar que la ayuda enviada por Estados Unidos para el pueblo de Venezuela no será entregada en Colombia, sino que será distribuida en el vecino país. Asimismo, no se está realizando ningún tipo de censo ni registro de población proveniente de Venezuela para entregar las ayudas. Se habla de que un diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela dice que la primera ayuda humanitaria esta llegará las personas que se encuentran a más riesgo de morir, condiciones críticas en cuidados intensivos, que desafortunadamente el número, según el diputado, son entre 200.000 y 250.000 personas. Como se ve, un día de mucha emoción porque finalmente ha llegado esa ayuda humanitaria aquí. Mañana habrá una conferencia de prensa con miembros del gobierno de Colombia, miembros de la administración de los Estados Unidos y también miembros de lo que es el gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Como ves, a nuestra espalda, muchos venezolanos han llegado aquí en el día de hoy para darle el apoyo a esta ayuda humanitaria que ha llegado. Los pancartas y los aplausos se vieron aquí, obviamente, con toda la prensa internacional que se encontraba en el día de hoy de aquí. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido con miembros de la administración de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Colombia, miembros de la USAID y también miembros del Departamento de Estado, donde fuimos a una parroquia en donde ahí dan alrededor de 4.000 almuerzos diarios a venezolanos. También tuvimos la oportunidad de ir a visitar la escuela más grande en estos momentos aquí en Venezuela, en Colombia, en la ciudad de Cúcuta, que es la escuela Villarrosa, en donde hay más de 1.600 venezolanos que atienden la escuela, desde la corta edad de 2 años hasta los 17, 18 años, en donde ya entran en lo que es terminar esa superior. Ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios estudiantes. Una nota conmovedora es la de una chica venezolana que vive en el estado de Táchira y todos los días se levanta a las 4 de la mañana, no solamente para que ella vaya a la escuela, sino también para que su hijo. La chica fue violada a los 11 años, esta chica tiene ahora un niño de unos 4 años que también con ella caminan más de 2 o 3 horas todos los días para cruzar el puente internacional Simón Bolívar y después de eso atender a la escuela y de nuevo al terminar de la escuela, el día del escolar, hacen así y de nuevo se pasan las 4 horas. Pero ella dice que el sistema escolar en Venezuela en estos momentos no existe. Tanto es el punto que según maestros ahí en esta escuela nos dijeron que se habla de que los estudiantes en Venezuela solamente van a la escuela una vez cada 10 días y son por 3 horas. La historia que le hacen para la enseñanza de lo que es la matriz de historia es la vida de Hugo Chávez Frías y de Simón Bolívar. Esa es la única historia que ellos...
Tomás Escari Roque, te quiero hacer la pregunta porque estoy viendo que indudablemente ha llegado la ayuda hacia la frontera, pero va a detenerse la ayuda ahí. ¿Qué se espera en las próximas horas? ¿Habrá algún tipo de respaldo por parte de los propios países que están amparando a Guaidó y que están respaldando al presidente en transición Guaidó? ¿O cómo ustedes están viendo desde el lugar de los hechos esta ayuda que sí ha llegado, pero no ha logrado ni ha podido pasar?
Con frijoles y picadillo, porque esa es la única alimentación que ella tendrá por ese día y necesita los refuerzos para poder amamantar a su bebé de solo un mes. Por ahora, esto es todo de mi parte. Acá en la ciudad de Cúcuta, aquí frente a mis espaldas, el puente Tienditas, en donde acaba de llegar esta primera envío de ayuda humanitaria que será entregado.
Tomás, me escucha. Regalado, Tomás, regalado, me escuchas.
El gobierno de Colombia supuestamente en la mañana de alrededor de las 2 de la tarde, en lo que ellos dicen que será mañana, después de una conferencia de prensa que, por supuesto, Radio y Televisión Martí, radiotelevisionmartí.com y nuestras redes sociales también estarán brindándoles toda la información pertinente a los anuncios que serán ahí entregados en el día de mañana. Pero por ahora, esto es todo de mi parte. Soy Tomás Regalado y regresamos allá a Miami y a nuestra programación habitual.
Bueno, era el informe detallado de Tomás Regalado, nuestro colega que se encuentra en Cúcuta con su camarógrafo Rodolfo Hernández. Ahora bien, la pregunta, Julio, es, hemos visto que llegó la ayuda, pero está detenida ahí. No sé si dentro de los movimientos que se podrán llevar adelante, pues será una comisión quizás de aquellas personas que o países del Grupo de Lima que se hagan visibles, que encabecen la entrada. Ya estaríamos, como ellos acostumbran a exportar las crisis, pues devolverle la exportación de la crisis importándole una crisis internacional.
Claro, mira, Cari, ya se ha hecho absolutamente todo lo posible de una manera...
Perdóname que te interrumpa, vámonos con TV Cúcuta en este momento, Julio. Bien, estamos viendo, el ruido que ustedes escuchan son los camiones con la ayuda humanitaria. Están en este momento entrando al centro de acopio. No vamos a confundir los términos, no están entrando a Venezuela, están entrando al centro de acopio donde va a ser depositada esa ayuda humanitaria. O sea, estamos viendo ya el primer despliegue, hay muchas fuerzas militares. Y estamos viendo el transcurso de este tipo de programación que estamos teniendo pues en diferido, no solamente con nuestro colega Tomás Regalado, sino con TV Cúcuta y también pues con Cable Noticias, todo desde allá. Estamos viendo cómo ha entrado una caravana de automóviles con parte de lo que es la ayuda humanitaria para depositarla en el lugar donde va a ser su destino hasta que pueda pasar la frontera. Discúlpame, Julio, pero estamos en una transmisión atípica de este horario.
Es así, mira, el puente de las tienditas, que creo que así se llama, es en efecto y se ha convertido en la primera línea de batalla donde se está en juego si se va a rescatar o no la democracia en el continente.
Bien, a la que voy a rescatar ahora es a Martadela Tamayo, que estaba con nosotros y que tuvo, bueno, has tenido la prioridad de escuchar directamente lo que la prensa controlada, la censura de Cuba, no te va a permitir conocer. ¿Cuál es tu criterio? Dame tu opinión de lo que acabas de escuchar en este instante. ¿Martadela? Creo que perdimos a Martadela. Bueno, estas son las cosas que pasan cuando hay un país en crisis, estas son las cosas que pasan cuando hay una dictadura en un país, y qué pena que le hayan tumbado la llamada, porque me hubiera gustado tener, Julio, la reacción de una mujer que justamente está velando por los derechos de los votantes cubanos en un referéndum y que está viendo lo que el amigo de su gobierno está haciendo, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria a un pueblo que está muerto de hambre y necesitado de las más básicas medicinas.
Pero esto, Cari, lo hemos visto, la experiencia ha demostrado una y otra vez y otra vez y otra vez cómo todas estas crisis provocadas por el poder político dictatorial, tanto en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, a propósito no quieren dejar entrar ningún tipo de ayuda, ningún tipo de mecanismo para facilitar el alivio, porque el control social y el control político es lo único que importa.
Martadela, regresamos contigo, te rescatamos nuevamente y cuánto me alegro. No sé si lograste escuchar parte del informe que desde Cúcuta, que es la frontera entre Colombia y Venezuela, hizo nuestro colega Tomás Regalado, que está allí vigilando tras la noticia, con valga la redundancia, de lo que puede ocurrir con la ayuda humanitaria. ¿Escuchaste parte del informe? Martadela no está en la línea.
Sí.
Dime, Martadela.
Bueno, nada, pues entonces nos habíamos quedado explicando el tiempo que llevábamos en el trabajo de la observación electoral, que es una plataforma virgen y joven desde hace 2 años que venimos trabajándola, con presencia a lo interno de la isla y también, como no, hemos ganado un poco de presencia a lo externo. Hemos aprendido de países como Colombia, Costa Rica, Honduras, México, en lo que es la parte de la observación electoral, ¿no? Y con el tribunal, con Uniore, también hemos estado trabajando con ellos y aprendiendo de ellos cada día. Entonces, nada, para ahora, para el día 24 de febrero, observadores de derechos electorales, pues está listo y tenemos alrededor de 80 personas que nos están colaborando para realizar la observación electoral.
Martadela, perdóname, quisiera que te quedaras en la línea telefónica porque me voy directamente a Cúcuta, Colombia, donde hay una situación muy emergente y tengo a mi colega Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás, bienvenido tras la noticia.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para Julio Chilling, muy buenas tardes para Martadela. Sí, nos encontramos aquí en la ciudad de Cúcuta. Casualmente, ahora mismo, nos encontramos al lado del puente Tienditas, un puente que se ha convertido muy famoso en las últimas 72 horas después de que miembros de la Policía Nacional del régimen de Nicolás de Maduro en Venezuela hicieron así y pusieron 2 contenedores y un tanque de gas cisterna en el medio de la entrada del puente rumbo hacia Venezuela. Ahí, bueno, en el día de hoy, la llamada ayuda humanitaria de los Estados Unidos y de Colombia acaba de llegar aquí en lo que es la acopia, los almacenes al lado del puente Tienditas, para que mañana se haga una conferencia de prensa muy temprano en la mañana y ahí ellos den la información de cuándo esta ayuda humanitaria llegará a lo que es el pueblo de Venezuela. La organización, la unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres de Colombia. En otras palabras, la llamada organización en los Estados Unidos se llama FEMA. Bueno, aquí se llama, aquí tiene el nombre esta entidad. Ha dicho que la ayuda humanitaria que fue con la asistencia de los Estados Unidos para el pueblo de Venezuela no será entregada en Colombia, sino que será distribuida en el vecino país. Asimismo, no se está realizando ningún tipo de censo ni registro de población proveniente de Venezuela para entregar las ayudas. Según un miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, esta ayuda irá a las personas con extremadamente más necesitadas. En otras palabras, personas que se encuentran en estos momentos en condiciones críticas, a punto de morir. Desafortunadamente, según el miembro de la Asamblea Nacional, con permiso, dice que hay más de 200.000 a 250.000 personas con esa categoría en estos momentos dentro de Venezuela, Cari.
¡Qué horror! Tomás, tú que estás allí, hemos visto las imágenes, vemos una carretera, vemos el tanque de gas, de gasolina, el tanque cisterna y los dos contenedores, pero tropas militares del lado de el oficialismo de Nicolás Maduro, ¿han podido ustedes verla a través de los drones que se han lanzado? ¿Hay despliegue militar?
Cari, desafortunadamente no se ve nada en lo que es el puente Las Tienditas. No es lo mismo en lo que es el puente, que aquí lo llaman Los Parados, pero se llama el Puente Internacional Simón Bolívar. Ahí sí se ve una presencia militar de la Policía Nacional de Venezuela, porque lo que decimos, nosotros podemos llegar ahí mismo a la frontera. Solamente es, hay un poste, ese poste es con el color rojo, y automáticamente una persona está en Venezuela. Ahí se ve, sí, un despliegue de la Policía Nacional del régimen de Nicolás Maduro, y también se ven militares. Pero lo que es el puente Tienditas es, vamos a decir, más de 1 o 2 kilómetros en ancho, y no se ve ahí lo que es miembros de la Policía Nacional o de los militares venezolanos.
¿Se espera la llegada, Tomás, o tú has tenido conocimiento de alguna delegación diplomática de los países para mañana esa rueda de prensa, de los países que le han brindado en la región, el Grupo de Lima y otros tantos países, para acompañar a esta rueda de prensa? ¿Quiénes van a intervenir en esa rueda de prensa mañana para beneficio de los que nos están escuchando, sobre todo dentro de Cuba?
Podemos decir que sí. Tuvimos la oportunidad de hablar con un oficial, miembros diplomáticos aquí en Colombia. En el día de hoy, ellos estaban en Washington, D.C., y han viajado a Bogotá, Colombia, y se espera que unos de ellos estén en la conferencia de prensa que se efectuará mañana, tempranito en la mañana. También se habla de diplomáticos, obviamente, y miembros del gobierno de Colombia, también miembros de otros gobiernos, posiblemente de Perú, de Ecuador y de Brasil, ya que la ayuda humanitaria brindada por los Estados Unidos, la gran mayoría se ha quedado aquí en Colombia, pero el segundo país que más ha recibido a venezolanos es el país de Perú, seguido por el país de Ecuador y después Brasil. Cari, también se habla de que ¿qué va a pasar? La policía, obviamente, colombiana, los militares colombianos no se han acercado a los contenedores ni al tanque de gas cisterna, por una simple razón, porque no saben lo que hay ahí adentro. Y es una cosa de seguridad nacional, se ha hablado desde un principio. Pero sí tuvimos la oportunidad hoy, Cari, de hacer un recorrido con miembros de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, mejor conocida como la USAID para los radioescuchas, y también con miembros de la Embajada de los Estados Unidos y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de ir a dos lugares. Uno es la Divina Providencia. La Divina Providencia es una parroquia que se ha convertido en y se llama el Campeonato de Cúcuta.
Te estoy perdiendo, Tomás, te estoy perdiendo, no, de hecho te perdí. Y bueno, interesante, quería preguntarle sobre los uniformados que estoy viendo en este momento ahí donde justamente él está, por eso era mi pregunta, pero me imagino que sea Guardia Nacional, policías de la región de Cúcuta, o sea, de Colombia, que están pues... Dime, Tomás.
Cari, son militares del gobierno de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia.
Sí, que tienen unos chalecos.
Que se encontraban aquí en Colombia, en Cúcuta, acompañando esta ayuda humanitaria tan necesitada, porque obviamente cuando por las calles se ven ya todo el mundo aquí en Cúcuta, Colombia, todos los venezolanos están ansiosamente esperando esta ayuda humanitaria para que entren en su país. Tuvimos la oportunidad de, en la tarde de hoy, de hablar.
Tomás, te perdí. Regalado, muévete.
Antes de personas que tratan de escapar todos los días de Venezuela para venir y entrar ilegalmente en Colombia, y lo hacen por lo que las llamadas trochas, que es por debajo del puente, tanto los puentes de las tienditas y también el puente internacional Simón Bolívar. Y él nos dijo a nosotros, si el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro no acepta esta ayuda humanitaria, el pueblo de Venezuela va a salir a las calles aquí, en lo que es el estado de Venezuela, y van directamente a buscar esa ayuda humanitaria arriba del puente tienditas en el día de mañana.
Sí. Julio, quiero hacerte unas preguntas. Adelante, Julio.
Saludos, Tommy. Tommy, en la conversación de ustedes con las autoridades consulares estadounidenses, ¿palpaste que tienen un plan B en el evento de que las fuerzas dictatoriales no dejen entrar toda esa ayuda humanitaria de parte de los Estados Unidos, tomar medidas más estimulantes para hacer llegar esa mercancía humanitaria?
Bueno, te digo más, Julio, la segunda pregunta que yo le hice a estos funcionarios fueron eso: ustedes tienen un plan B, y como dicen los americanos, lo tienen muy cerca del pecho, no quieren delatar esa información, pero ellos dicen que ellos sí están al tanto de que el régimen de Nicolás Maduro ha puesto obviamente los contenedores y el tanque de gas cisterna, y están a la espera, pero que esto es una ayuda humanitaria. Y cuando le hice la pregunta a ellos de que, bueno, pero el presidente de los Estados Unidos dice que todas las opciones están en la mesa, me dijeron, bueno, esas son las palabras de nuestro comandante en jefe y del presidente de los Estados Unidos.
Tengo una pregunta, Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, ofreció ayer miércoles una exención de sanciones a generales y militares venezolanos de alto rango que rompan con Maduro y desde luego pues permitan no la defensa de la democracia y reconozcan al gobierno constitucional del presidente Juan Guaidó. ¿Has tenido alguna reacción? ¿Se sabe de alguna reacción? ¿Cómo ha caído esta noticia dentro de las fuentes que tú tengas, que sé que tienes tus fuentes y no es necesario revelarla, cómo ha caído esta noticia? Porque indudablemente esto sería un jaque al rey rotundo si logran sustraer el apoyo de determinadas fuerzas militares que tienen a Maduro ahí enrocado dentro de Miraflores.
Cari, te puedo decir que ha caído, según una conversación que tuve con una persona, como un tanque de 15 galones lleno de hielo y agua fría. Así ha caído esa noticia. Desde un principio se ha hablado de que cuando Guaidó asumió la presidencia y juramentó, ahí en ese momento no estuvo Padrino López junto y al lado de lo que es Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tarek Al-Alzami, y que le tomó 24 horas para salir al lado de todos los militares para hablar y mandar un mensaje, y un mensaje no común por parte de Padrino López, sino porque un mensaje de diálogo. Eso te habla un poco. Se habla de que qué van a hacer los militares. Bueno, esa es la gran pregunta, porque los militares también tienen familia. Me acuerdo esto que nos pasó el pasado agosto. Nuestro camarógrafo, que yo sé que tú lo quieres mucho, Rodolfo Hernández, y yo estábamos en el puente internacional Simón Bolívar y nos arriesgamos un poquitico y hicimos así, caminamos a donde estaban los guardias y los militares de Venezuela, ahí en donde hablo de ese poste famoso rojo. Y ahí Rodolfo le dijo a este guardia que un venezolano le estaba poniendo betún en sus botas y haciendo que sus botas brillaran, y le daba, tú sabes, unos reales, vamos a decirlo de esa manera, y le dice: no te da pena lo que está pasando los venezolanos, tus hermanos, lo que está pasando tu familia. Y el hombre dice: nosotros somos militares y cumplimos con las órdenes de nuestro jefe. Y esas fueron las palabras. ¿Cuáles serán las órdenes de Padrino López? Esa es la gran interrogante en estos momentos, Cari.
¿Cómo no? Julio, Tommy, está contigo ahí. Estamos viendo un grupo de caballos, una caballería que está también, me imagino que sea colombiana, rondando pues lo que es la fuente. Y ahora vemos un par de camiones seguidos de un taxi amarillo, un carro amarillo. En fin, hay movimiento, Tomás, dentro de lo que es la frontera.
Mira,
así es. Así es.
Mira, las Fuerzas Armadas de Colombia es un equipo bélico mucho más profesional, mucho más preparado que el de Venezuela, y me atrevo a decir hasta el de Cuba comunista por sus años de entrenamiento y en el campo de batalla, y la relación íntima que tiene de operación con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Ves algún tipo de despliegue de fuerzas del ejército colombiano con helicópteros o algo, tal vez un poco más atrás de donde estás, o sea, cerca de la zona de un conflicto potencial?
Lo que sí se puede decir es que hay mucha seguridad policial en lo que es la ciudad de Cúcuta. Desafortunadamente, con las noticias de lo que está ocurriendo en Venezuela, vamos a decir, la olla de presión se ha desbordado ya, y eso está cayendo aquí en la ciudad de Cúcuta. No se ha visto esa presencia militar de paso, ejercicios militares cerca de aquí, pero acuérdate que la frontera de Colombia y Venezuela es ancha, es larga, o pudieran hacerlo más al norte, cerca de Tibú, y no lo están haciendo cerca de Cúcuta. Lo que sí se puede decir es que aquí ha pasado una cosa: la criminalización, el crimen ha aumentado mucho. Hay una alerta roja para lo que es el virus HIV y el SIDA, porque, Cari, desafortunadamente ha habido una incrementación inmensa de prostitución, y te lo digo, que ayer también tuvimos la oportunidad de entrevistar a estas chicas de la noche. Desafortunadamente, hay que decirlo de esta manera, son niñitas de la noche, porque tenían 15, 14, 16 años, y por $5 estaban dispuestos a dar placer, y decían que no le importan porque desafortunadamente en Venezuela no hay nada, y ellos tienen que arreglar todo por vida. A la misma vez veíamos familias completas durmiendo arriba de cartulinas en plena calle, y fueron son cosas tristes que vemos en el día a día de hoy. Pero el sol sale para todos a un punto, y también de escuchar estas noticias trágicas se ve que a la misma vez están saliendo de estas noticias trágicas cosas buenas. Hoy tuvimos la oportunidad de ir a una escuela, y en esa escuela en el día de hoy entrevistamos a una chica que tiene 16 años. Bueno, esta chica venezolana que vive en Venezuela y todos los días se levanta a las 4 de la mañana para caminar 2 horas para después pasar el puente para llegar a la escuela a las 7 de la mañana, tiene un niño y ese niño tiene 4 años, porque a los 11 años ella fue violada y ella levanta a su niño de 4 años también y lo lleva con ella a la escuela y está a punto de graduarse de esta escuela, que es la escuela más grande en Cúcuta, en donde hay más de 1.600 venezolanos. De estos 1.600 venezolanos, 1.400 viven en Venezuela y cruzan el puente internacional Simón Bolívar a pie, porque desafortunadamente no hay transportación para ellos. Y estos niños, esta escuela está abierta gracias a la ayuda de la USAID y del Departamento de Estado, también la ayuda de la ACNUR. También el caso es de otras personas, personas que están, de nuevo, en la Divina Providencia, el lugar donde fuimos hoy, que le dan comida a 4.000 venezolanos diarios. Había un caso de una chica, esta chica tenía unos 23 años, dio a luz hace un mes, vive en el estado Táchira. Ella hace así todos los días, camina 2 horas para después ponerse en una cola de 4 horas con esa niña de un mes. ¿Para qué? Bueno, para comer un plato de comida de arroz, frijoles con picadillo, porque ella necesita proteína para amamantar a ese bebito recién nacido. Pero dice
yo sé, que mira, está Tommy,
por toda la porque al final del día ella ve que puede haber un futuro sin Nicolás Maduro en su país.
Efectivamente, y como para finalizar esta transmisión, ese es el mar de felicidad que Hugo Chávez le prometió al pueblo venezolano y que después Nicolás Maduro, con la ayuda de la tiranía castrista, ha convertido a un pueblo de nómadas, a un pueblo de personas enfermas. Gracias, Julio Schilling.
Encantado.
Gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Tomás Regalado, por nuestro compañero de labores que está en Cúcuta. Y me voy. Y mañana continuamos con Tras la Noticia. Marta Delia, mucha pena contigo, pero la noticia está en Cúcuta en la tarde de hoy. Tengan todos muy buenas tardes.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.